Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba yo pensando que efectivamente estamos en un año de esos que consideramos redondos, o lo que es lo mismo, empezamos una nueva década. Es curioso, pero estos años suelen marcar los diferentes cambios generacionales en lo que se refiere al mundo de la cultura. Tenemos la música de los 70, identificada con la música disco, la de los 80 con la movida, los 90 con el bacalao, etc. Con el cine podríamos decir lo mismo. Es por ello que vamos a hacer un recorrido temporal y hoy empezamos con el mejor cine de los años 70. Si hay algo que marca esta década es la aparición de un fenómeno que muchos recordarán porque dio nombre a una cadena de alquiler de películas y que los más jóvenes iguales ya no recuerdan porque nos dejó hace unos años. Me refiero al fenómeno blockbuster, que aquí en España sería lo que llamaríamos un taquillazo. El concepto surge sobre todo gracias a la primera película que traigo a escena, Tiburón. Con esta película comienza también el fenómeno de Steven Spielberg, que en la siguiente década se confirmaría como el rey Midas de Hollywood. Es una película de terror con Rob Schneider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, que consiguió incluso 3 Oscars y estuvo nominada a la mejor película.
Jefe Brody, ¿estás de mal humor? Vamos, necesitas relajarte.
¿Dónde estás, Tippet?
¿Has visto? ¿Qué es eso?
En la costa de un pequeño pueblo del este de los Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Por temor a los nefastos efectos que este hecho podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del tiburón termina con la vida de un bañista. Cuando el terror se apodera de todos, un veterano cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe de la policía local se unen para capturar al escualo. Si hablamos de Spielberg, se nos viene a la cabeza el nombre de otro genio del cine cuya carrera, sobre todo en los inicios, ha ido paralela, incluso de la mano en varias ocasiones. Con la apuesta por el espectáculo siempre por bandera, me refiero a George Lucas. En 1977 llegaba a las pantallas una de las mayores sagas de todos los tiempos. Me refiero a La Guerra de las Galaxias, película que obtuvo 7 Oscars, todos técnicos, pero que sobre todo creó una auténtica legión de fans.
¿Has oído eso? Han alcanzado al reactor principal, los van a destruir. Esto es una locura. Estamos condenados. Esta vez no habrá escapatoria para la princesa.
La historia es conocida por todos. La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República en la galaxia en los tiempos del Imperio, es capturada por las fuerzas, capitaneadas por el implacable Darth Vader, el sirviente más fiel del Emperador. El intrépido y joven Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial, el Halcón Milenario y los androides R2-D2 y C-3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo e intentar rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la galaxia. Esta década nos descubrió también a quizá algunos de los mejores actores de nuestra generación. El primero había rodado ya su primera película a finales de la década de los 50 y había tenido apariciones esporádicas en los 60 hasta que llegó su oportunidad en el año 69 con Easy Rider. La década de los 70 consolidó su rol protagonista con éxitos como Chinatown y sobre todo Alguien voló sobre el nido del cuco. Me Me refiero, lógicamente, a Jack Nicholson. Una curiosidad sobre esta película. El veterano Kirk Douglas estaba loco por protagonizarla. Sin embargo, no pudo hacerlo porque no consiguió los derechos sobre la obra de teatro que compró. Nada más y nada menos que su hijo Michael. Le costó un disgusto a la familia, pero Michael obtuvo su primer Oscar como productor, ya que obtuvo el premio a la mejor película.
Ni siquiera puede emitir un sonido, ¿eh? How?
¿Qué son triunfos?
Billy, han salido de Pigs, el ballet de Pigs. ¿Cómo te llamas, hijo?
Billy Bit.
Encantado de conocerte, Bill. Yo me llamo McMurphy.
Recordamos la historia. Randall McMurphy, un hombre condenado por asalto y un espíritu libre que vive contracorriente, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica, con la fría y severa enfermera Ratchet a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego. El siguiente actor que comenzó a despuntar en los 70 fue Al Pacino. Sérpico, Tarde de perros y sobre todo las dos primeras partes de la trilogía de El Padrino convierten a Pacino en uno de esos actores de raza cuya imagen se impone dentro de una historia. Evidentemente, la adaptación de la novela de Mario Puzo supuso un antes y un después, no solo para él, sino también para la historia del cine.
¿Asustaba tener relación con nosotros?
No quería correr ningún peligro.
Oh, ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Estamos en América, años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas de Nueva York. Otro que también formó parte de esta saga del Padrino es Robert De Niro. En concreto, participó en la segunda parte, pero además tenemos Novecento, El Cazador y sobre todo Taxi Driver, que demostraron la capacidad del actor neoyorquino para adaptarse a roles extremos con naturalidad y dejarnos interpretaciones para la historia.
¿No has oído hablar de la liberación de la mujer?
La liberación de la mujer. Tú eres aún una chiquilla que debieras estar en tu casa. Ir bien vestida, salir con un buen muchacho, estudiar en el instituto. Lo que hacen las chicas normales.
Me fastidies, qué anticuado.
Tú eres más anticuada que yo, que tienes la cabeza llena de paja. ¿Crees que es moderno lo que tú haces? ¿Eso de ir por ahí con esa chusma, con esos degenerados a los que acabas vendiéndoles tu cuerpo por cuatro cuartos para dárselos a un chulo asqueroso? Piénsalo un poco.
Y no me quiero marchar sin nombrar al que para mí, y llevando la contraria a muchos, es uno de los mejores actores de todos los tiempos, Gene Hackman. Menos prolífico que los anteriores y no muy acertado a veces con la elección de guiones, pero siempre dando una alta nota interpretativa. Para el recuerdo, su Popeye Doyle de French Connection.
¡Patillas! ¡Ven aquí! ¡Volad cuando yo os llame! ¡Vosotros dos! Y tú, Calvito, vamos, muévete. Dejadlo todo sobre el mostrador.
Ven aquí.
Sobre el mostrador.
Sí, no vemos nada.
Ahora lo veré. Tápate la calva. Todo. No te hagas el listo. Coge eso que has dejado caer. Y tú, ¿quieres que te rompa el brazo? Ponlo ahí. Las manos quietas. Espera ahí. Quedas arrestado. Lo mismo que tú. Entrad en las cabinas telefónicas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
¡Esas manos! ¡Arriba! ¡Más!
¡Entrad ahí! La cara y las manos contra la pared. ¡Y cerrad las puertas!
Recordamos la historia. Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías neoyorquinos que siguen la pista de una red de traficantes de drogas. El primero, que confía en su olfato, sospecha que una confitería de Brooklyn está implicada y convence a su jefe para intervenir la línea telefónica. Poco después, Doyle y sus hombres siguen al dueño de la confitería que los conduce hasta Nicole y Charnier, dos franceses que acaban de llegar a Estados Unidos. La comedia también estuvo presente en esta década con películas como El Golpe, El Jovencito Frankenstein o La Vida de Brian. El cine español también, con El Espíritu de la Colmena, Cría Cuervos o La Escopeta Nacional, pero ya le dedicaremos un tiempo especial en el futuro. De momento, como siempre, a disfrutar del cine. Eso sí, cine setentero.